Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte, a un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz, feliz de tenerlos aquí de regreso porque esta semana les tengo un episodio muy especial. Les voy a compartir uno de mis trabajos de la maestría, que ahorita estoy haciendo un máster acá en Madrid de crítica y argumentación filosófica, en caso de que alguien se haya perdido alguno de los episodios anteriores. Y pues bueno, tengo diferentes materias, todas en relación a la filosofía, pero me ha ayudado muchísimo porque he logrado como ligar cada materia al área que es lo que me gusta a mí, que es a la historia del arte. Entonces, todos los ensayos que he entregado, los trabajos, presentaciones que he dado, pues son ligadas a las materias que estoy llevando, que han sido un reto maravilloso. Pero he aprendido muchísimo. Entonces, bueno, en fin, les quiero compartir uno de mis ensayos finales, pero de la materia de hermenéutica, que fue de mis materias favoritas. Y les quiero platicar por qué. Así que para entrar en contexto, quiero platicarles, para arrancar el episodio, sobre el mito de Hermes, el dios griego. Porque creo que teniendo esto en mente, los que no están familiarizados con el tema pueden entender como por qué elegí este tema para mi ensayo. Hermes era este mensajero divino de los dioses griegos. Era un ser astuto y ágil que tenía alas en los talones. Entonces, si ahorita ustedes buscan la figura de Hermes, tiene estas alas en los talones que lo hacían o le permitía viajar entre el Olimpo y la Tierra con una velocidad increíble. Él era el dios de los caminos, de los viajeros y también, claro, de los ladrones, porque con su agilidad y su astucia no solamente lo usaba para llevar mensajes entre los dioses, sino también pues para realizar travesuras y escapar de situaciones complicadas, llamémosles así, ¿ok? Entonces, ¿cómo se relaciona esta figura mitológica con la hermenéutica? ¿Y qué es la hermenéutica? Ok, Hermes no solo era un mensajero de los dioses, también era su traductor y mediador. Esto es bien importante, oigan, porque tenía él una habilidad para interpretar y transmitir los mensajes divinos a los mortales. Entonces, esto es una metáfora poderosa para la hermenéutica. Tengámoslo en mente. Hermes era este traductor entre los dioses y los mortales porque no hablamos el mismo idioma. Entonces, tiene que haber alguien que nos explique qué es lo que nos dicen los dioses arriba, ¿no? Así que, al igual que Hermes, que traducía los deseos de los dioses al lenguaje humano, la hermenéutica busca desentrañar el significado detrás de textos, de mensajes culturales o lo que quieras, ¿no? Pero porque Hermes no era solamente este intermediario, era también conocido por esta capacidad de engañar y confundir, lo que convierte esto en un símbolo de ambigüedad y de interpretación creativa. Ojo con esto, porque la hermenéutica reconoce esta multiplicidad de interpretaciones posibles en la vida, pero la importancia y la creatividad que hay en el acto de comprender. ¿Okay? Así que, en resumen, la historia de Hermes nos recuerda que la interpretación no es meramente un ejercicio intelectual, sino un acto de traducción y mediación entre diferentes mundos de significado. Esto a mí, oigan, me llena, o sea, me mueve hasta mis entrañas. Al igual que Hermes, los hermeneutas lo que hacen es guiarnos en este viaje de entender y dar sentido al vasto universo de la cultura y el conocimiento humano. Así que, bueno, ese es Hermes. Esa es la hermenéutica, el ejercicio hermenéutico de interpretar textos, que es todo un arte. Ahora, para mi ensayo, lo que nos pidieron es que agarráramos uno de los autores que vimos durante el año y lo ligáramos a un tema que fuera de nuestro interés, como les digo, ¿no? Entonces yo escogí a dos filósofos y ahorita les platico el tema. El primero que escogí fue a Nietzsche, que era este filósofo alemán que de él vimos bastantes temas y muchos de sus textos. Vimos la muerte de Dios, su crítica radical a la moralidad tradicional, la religión, la filosofía occidental, etcétera. Leímos, les digo, algunos de sus textos. Fue bastante abrumador, por decir poco, pero bueno, aprendí mucho y ahorita tendrá más sentido de por qué lo elegí, ¿no? El segundo filósofo fue Gadamer, que él fue también un filósofo alemán y tenía este enfoque hermenéutico que se caracterizaba por la idea de que el entendimiento humano, escúchenme bien, está inherentemente condicionado por el contexto histórico y cultural en el que nos encontramos. Entonces Gadamer argumentaba que no podemos separar nuestras propias perspectivas y prejuicios de los textos que interpretamos y que la comprensión auténtica surge del diálogo entre el texto y el intérprete. ¿Ok? Espero que les esté encantando. Yo estoy bien emocionada. Me encanta el tema. Y el título de mi ensayo fue Nietzsche y la subjetividad en la interpretación artística. Interpretación artística, ¿ok? Este ensayo me sumergí en una de las proclamaciones más emblemáticas de Nietzsche que dice: no existen hechos, solo interpretaciones. Una frase bastante famosa, es una afirmación que, aunque bastante radical en su esencia, pone en tela de juicio la posibilidad de una realidad objetiva y absoluta. Nietzsche, al decir no existen hechos, solo interpretaciones, sugiere, en cambio, que todo lo que percibimos está inevitablemente teñido por el prisma de nuestras interpretaciones personales y culturales. Que esta idea, oigan, aunque es un poco desafiante, como les digo, me dio a mí un punto de partida increíblemente fascinante, por decir poco, para explorar el tema de la interpretación del arte, que es algo que me apasiona muchísimo, donde la subjetividad no es solamente algo inevitable, pero esencial, ¿no? Cuando volteamos a ver una obra de arte, inmediatamente entra esta parte de nosotros que busca entender, que busca interpretar y le busca dar sentido a lo que tiene frente a ustedes, ¿no? Así que esta frase es bien importante. No existen hechos, solo interpretaciones. ¿Qué significa? Ahora, por el otro lado, Gadamer, él nos ofrece un lente a través del cual podemos examinar la interpretación no como un acto de imposición o sobre un texto o una obra de arte, sino como un diálogo, una interacción viviente entre el observador y lo observado. Y es en este diálogo que las obras de arte, pues, se revelan no como estas entidades estáticas, sino como unas fuentes dinámicas de significado y que están abiertas a una continua reevaluación y reinterpretación. Al afirmar Nietzsche que lo que consideramos como hechos son en realidad interpretaciones sujetas a nuestra perspectiva individual, pues el autor sí nos lleva a un terreno donde la realidad se va a empezar a volver algo maleable, algo que está sujeto al lente a través del cual percibimos. Pero creo que es bien importante entender, oigan, que la postura de Nietzsche, que dice no existen hechos, solo interpretaciones, no equivale a un relativismo absoluto donde todo lo vale, donde todo es válido. No podemos utilizar esta frase o esta corta oración para justificar absolutamente todo. Porque mientras que su filosofía está resaltando la imposibilidad de alcanzar una verdad objetiva y universal, no sugiere que todas las interpretaciones sean igualmente válidas o que la búsqueda de la verdad sea una empresa sin sentido. En lugar de esto, lo que Nietzsche hace es proponer una visión más dinámica y dialéctica de la verdad y el conocimiento. Aquí va, ¿ok? Para empezar a agarrar como estas partes ya de la historia del arte y poderles dar ejemplos, bien importante tener en mente que en el núcleo del pensamiento de Nietzsche hay una apreciación de la complejidad y la profundidad de la realidad y que no puede ser completamente capturada por ninguna interpretación única o definitiva. Esto no implica, otra vez, que todas las interpretaciones sean igualmente correctas o beneficiosas. Nietzsche reconoce que ciertas interpretaciones pueden ser más coherentes, más enriquecedoras o más útiles que otras, dependiendo del contexto y del propósito para el cual se emplean. En el contexto del arte, esta visión del filósofo pues va a adquirir una relevancia particular, que es a donde vamos nosotros. Porque al abordar una obra de arte, cada observador está aportando su propio conjunto de experiencias, conocimientos y prejuicios, lo que resulta en una pluralidad de interpretaciones. Pero sin embargo, perdónenme, Nietzsche afirma o anima que este enfoque crítico y reflexivo en esta interpretación es bien importante. No se trata de aceptar toda interpretación como igualmente válida, sino reconocer que hay una naturaleza subjetiva de nuestra comprensión y buscar interpretaciones que ofrezcan una mayor profundidad, coherencia y resonancia con la experiencia humana. Así que su filosofía nos desafía a abordar la interpretación artística y en general una interpretación de la realidad, no como este ejercicio de subjetividad desenfrenada, sino como este diálogo constante entre nuestras perspectivas y el mundo que nos rodea. Es un proceso en el que estamos siempre en búsqueda de significados más profundos y de comprensiones más completas. Así que en este sentido, Nietzsche nos invita a esta exploración rigurosa y reflexiva de la realidad, una que reconoce la subjetividad, pero no se rinde al relativismo. A lo que quiero llegar con todo esto, oigan, es... Y creo que quedó claro, ¿verdad? No sé si tenga, o sea, que tenga que ser un poco más redundante en esto. Pero no todo puede ser válido. No podemos decir que todas las interpretaciones que están basadas en absolutamente nada o fundamentadas, sostenidas en nada, son válidas. Todos tenemos una manera de interpretar, pero hay que ir más allá y no caer en relativismos absolutos. Quiero que pensemos en este desafío que es reconsiderar cómo entendemos el mundo y en particular cómo abordamos el arte. Así que creo que esta perspectiva o esto que estamos hablando lo vamos a encontrar maravillosamente en la obra de la artista sueca Hilma af Klint, que son, ella fue una artista increíble que tiene pinturas abstractas que desafiaban las interpretaciones convencionales de la época y pues nos ofrecen a nosotros, que estamos analizando este tema, este campo fértil para la exploración de la idea de Nietzsche. Pueden buscar ahorita en Google cómo se ven las obras de Klimt. No vamos a hablar de algunas en específico, o bueno, ahorita les tengo, creo que una... Ah, sí, El altar. Bueno, pero pueden buscar en Google la obra de Hilma af Klint. En caso de que jamás hayan escuchado de ella, estoy segura que se van a enamorar. Pero bueno, Hilma af Klint fue esta pionera en el arte abstracto. Utiliza su arte como un medio para explorar conceptos esotéricos y espirituales. Tiene su serie Las pinturas para el templo, que es particularmente reveladora en este aspecto, porque estas obras no solamente rompen con la representación tradicional, sino que también están imbuidas de significados simbólicos y místicos, muchos de los cuales están íntimamente ligados a creencias personales, ¿ok? Y exploraciones espirituales del artista. Entonces, para af Klint, estas pinturas eran más que meras composiciones estéticas, algo bonito para ver. No, eran expresiones de ideas y de visiones espirituales. El ejemplo que les traigo es esta obra de El altar, que la pueden buscar en Google, pueden pausar esto y continuar, que af Klint está incorporando en esta obra un simbolismo relacionado con la teosofía y la antroposofía. Lo que ella buscaba era representar conceptos como la dualidad y la unión de opuestos. Algo complejo, pero pues un observador moderno, contemporáneo al día de hoy, puede acercarse a estas obras de múltiples ángulos y todo es válido, ¿no? Como ejemplos tempranos de abstracción, como representaciones de la exploración femenina en un campo dominado por hombres, incluso puede ser interpretado como estas expresiones de una búsqueda espiritual personal. Cada interpretación que tengamos al voltear a ver una obra de Klimt va a revelar diferentes facetas de la obra y también refleja la perspectiva única del espectador. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Así que siguiendo con Nietzsche y poderlo ligar con af Klint, tenemos que reconocer que aunque todas las interpretaciones son subjetivas, no todas son igualmente valiosas o profundas, ¿no? Y la interpretación de las obras de af Klint, pues se va a enriquecer con un conocimiento de su contexto histórico, de sus creencias personales, de su técnica como artista. Este enfoque crítico y contextualizado nos va a ayudar a alejarnos del relativismo puro y nos va a llevar a esta comprensión más matizada y significativa de su arte. No estoy diciendo, oigan, que se necesita a fuerza conocer todo el contexto de Hilmaf Klint para que tú puedas voltear a ver la obra y sentir algo. No, de eso no se trata. Se trata de que si llegas a investigar tantito más y si llegas a entender las bases gigantescas y pesadas en las cuales su arte está situado, nuestra comprensión, nuestra interpretación de lo que estamos viendo va a cobrar vida y va a tener muchísimo sentido. La hermenéutica, otra vez retomando esta disciplina de interpretar textos, especialmente textos sagrados y filosóficos, pero aquí vamos a, pues a ligarlo con el arte, vamos a hablar, digo, o vemos cómo la interpretación es este acto fundamental de la comprensión humana, y en el contexto del arte, esta perspectiva nietzschiana nos invita a considerar la obra de arte no como un ente de significado fijo inherente. Como les decía, es algo que cobra vida y que va adquiriendo significado a través del acto de voltear a ver la obra. Esta aproximación implica entonces que ver cada obra, o más bien, que no veamos cada obra solo en términos de lo que el artista quiso expresar. No quiero que nos cerremos en eso, oigan, sino cómo cada observador interactúa con ella y va tejiendo en este, como, no sé, en este enredo gigantesco de lo que es entender una obra. Este proceso, aunque sí es intrínsecamente subjetivo y refleja una fusión entre el creador, la obra y el espectador, pues cada interpretación es única y está influenciada por este bagaje individual del espectador, sus creencias, su conocimiento, el estado emocional en el que nos acercamos a ella. Tengo otro ejemplo como un poco más moderno para... que puede ser también más conocido. Quiero que consideremos la obra de un artista abstracto como Jackson Pollock, por ejemplo, ¿no? Sus famosas pinturas de goteo, del dripping, y el ejemplo que les voy a poner es la número 1, que hace en 1949. La pueden buscar, es esta obra gigantesca, con muchos tonos terrosos, negros, como verdes, olivo, beige, etcétera. Desde esta perspectiva nietzschiana en la que estamos, cada espectador al enfrentarse a una obra de Pollock pues puede tener una experiencia completamente diferente al que tiene al lado. Unos pueden voltear a ver esta obra y ver caos, desorden, y va a reflejar tal vez su propia sensación de ansiedad o confusión, pero otros pueden encontrar en estos patrones complejos y entrelazados una sensación de movimiento y de libertad. O incluso puede ser la representación física de la música de jazz que Pollock adoraba. Todo se puede. Esta multiplicidad de interpretaciones es precisamente lo que Nietzsche encuentra tan enriquecedor, al menos yo interpreto, en el arte. No se trata de descifrar la intención del artista, la intención de Pollock, sino de reconocer que la obra de arte vive y respira a través de interpretaciones variadas y personales. Entonces, en este sentido, la hermenéutica nietzschiana en el arte es esta celebración de la pluralidad y la diversidad de la experiencia humana. Cambiando ahora de filósofo, como para ligarlo con este hilo en el que vamos. Una de las contribuciones más significativas de Gadamer, el que les mencionaba anteriormente al principio, fue su concepto de fusión de horizontes, que bueno, este era un concepto en alemán y lo podemos traducir de esta manera, pero era esta idea que se refiere a cómo nuestra comprensión pues siempre está influenciada por historia, tradiciones, que ese es nuestro horizonte, y cómo este horizonte se va a fusionar con el de la obra de arte o el texto que estamos interpretando. Para Gadamer, la comprensión no es simplemente una reproducción de la intención del autor o del artista, sino es este proceso dinámico que involucra tanto al intérprete como al objeto interpretado. Así que sí, es esta noción compleja, subjetiva y contextual, pero al otra vez hacer énfasis en no hay hechos, solo interpretaciones, nos sugiere que esta comprensión siempre va a estar medida por estas interpretaciones personales. Y Gadamer lleva esto más allá al argumentar que estas interpretaciones son el resultado de nuestro horizonte personal y el horizonte del objeto de nuestra interpretación, ¿ok? No sé si esto es una confuso, pero es más bien, no solamente importa tu contexto, el horizonte personal que tú cargas y que llevas cargando toda tu vida. Importa mucho el horizonte de la pieza que volteas a ver. Importa el texto que estás leyendo, la música que escuchas, la poesía que lees. Todo importa. Entonces, en el arte, esto significa que cada vez que interactuamos con una obra, pues traemos todo este conjunto que ya hablamos, pero que se van a fusionar con esas intenciones que tiene la pieza. Y esta fusión no solamente va a enriquecer la comprensión, pero también transformar nuestra propia perspectiva. Así que si contemplamos, por ejemplo, una obra de Rembrandt, no solamente intentamos entender las intenciones del artista y el contexto histórico de la obra, sino que también interpretamos la pintura a través de nuestro propio contexto contemporáneo. Quiero que busquen ahora en Google la lección de anatomía de Dr. Nicolas Tulp, ¿ok? Del Dr. Nicolas Tulp. Esta es una de las obras más famosas de Rembrandt, la pinta en 1632. Lo vuelvo a repetir para que, en caso de que alguien se la haya perdido, la lección de anatomía del Dr. Nicolas Tulp, T-U-L-P. Este cuadro, lo que están viendo en pantalla... Ay, oigan, me encantaría seguir haciendo videos de YouTube, pero híjole, no saben lo pesado que es. Pero bueno, para poderles enseñar las obras estaría maravilloso. En fin, tenemos el podcast el día de hoy. Espero que les esté gustando. Este cuadro retrata un grupo de cirujanos que están observando una demostración de anatomía realizado por el doctor Nicolas Tulp. La pintura es maravillosa por muchas razones. Una de ellas es por su representación del cadáver humano en un estudio anatómico, que era una práctica que en aquel entonces estaba empezando a ganar aceptación en el mundo científico. ¿Okay? Pero este cuadro no solamente captura un momento en la historia de la medicina, sino que también refleja las tensiones y curiosidades de su época, particularmente en el entorno al entendimiento del cuerpo humano y de la ciencia de la anatomía. Desde una perspectiva contemporánea, fusionando nuestro horizonte, como ya lo hablamos, con el de la obra, podemos interpretar la lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp de una manera, podemos llamarle profundamente simbólica y cargada de significado. Podemos ver esta obra como una representación no solo de la ciencia y del aprendizaje, pero también del misterio y de la fragilidad de la vida humana. El cadáver en la mesa, abierto, expuesto, puede ser este recordatorio sombrío de nuestra mortalidad. Mientras que los cirujanos, que están completamente absortos en su estudio, representan esta incesante búsqueda del conocimiento humano, incluso ante la realidad y la ineludible realidad de la muerte. En esta obra Rembrandt no solamente está capturando un momento de descubrimiento científico, pero también nos invita a contemplar la intersección entre la vida y la muerte, el saber y la ignorancia, lo conocido y lo desconocido. La luz y la sombra de esta pieza, que elementos característicos en la obra de Rembrandt, pues van a añadir esta dimensión dramática y emocional a la escena y va a subrayar la tensión entre la iluminación del conocimiento y las sombras de la mortalidad. La interpretación contemporánea de esta obra, pues claro, o sea, la interpretación que vamos a dar el día de hoy de esta obra, claro que va a estar impregnada de nuestra propia sensibilidad hacia la ciencia y la ética, especialmente el día de hoy en un mundo donde la tecnología y la medicina han avanzado de maneras pero absurdas y gigantes desde el siglo XVII. Podemos reflexionar entonces sobre cómo, a pesar de los avances científicos, seguimos enfrentándonos a los mismos dilemas fundamentales sobre la vida, la muerte y nuestra comprensión del cuerpo humano. Así que en este sentido, la lección de anatomía de Rembrandt se convierte en un espejo a través del cual contemplamos nuestras propias luchas con estos temas eternos. La obra de Rembrandt, vista a través del prisma de las ideas de Gadamer y de Nietzsche, se revela entonces como este diálogo continuo, un encuentro entre el pasado y el presente, donde nuestras interpretaciones actuales pues se van a enriquecer y se van a transformar al momento en el que se encuentren con las perspectivas y los contextos del siglo XVII. Ya para cerrar, oigan, creo que retomar... pues todo lo que hemos hablado en estos últimos 24 minutos. La subjetividad en la interpretación artística, el día de hoy cada vez es más evidente y cada vez se habla más. Cada persona influenciada por su propia historia y contexto puede y debe encontrar significados únicos en una obra de arte. Esto es lo que enriquece nuestra experiencia artística y nos recuerda que el arte es un medio poderoso para la comunicación y la reflexión personal. Sin embargo, que no se nos olviden, oigan, que esta subjetividad no nos libera de la responsabilidad de buscar la comprensión profunda y fundamentada. Es decir, no todo puede ser válido. La obra de arte, como nos enseña Gadamer, es autosuficiente en su capacidad para conmovernos y desafiarnos, pero también exige que nos involucremos en un diálogo crítico y enriquecedor. La interpretación artística contemporánea debe ser consciente de sus limitaciones, de sus sesgos, pero también debe aspirar a la excelencia en la comprensión y el análisis. El legado de Nietzsche y de Gadamer en la interpretación artística creo que nos invita a abrazar esta riqueza de la subjetividad sin renunciar a la búsqueda constante de la verdad, lo que sea que signifique la verdad y la profundidad de nuestras interpretaciones. Quiero que se queden con esto, que en este diálogo entre la subjetividad y la búsqueda del significado, que nos abramos esta posibilidad de que podemos llegar a encontrarnos este terreno fértil para una apreciación y el estudio del arte en el mundo contemporáneo que a veces se siente como tan abrumador y complejo. En fin, este fue tan solo como un pedacito de mi trabajo de investigación y Dios, esto se los hago platicado, fue un trabajo de 20 y tantas hojas y me falta compartir mucho más, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muero por escuchar qué piensan, si tienen sugerencias, tal vez algún otro autor que deba revisar. Este es el tema en el que llevo investigando desde agosto y probablemente mi tesis va a ser algo sobre esto porque, pues, no, o sea, supongo que se escucha, ¿no? Cuando me gusta un tema, quiero pensar que ustedes también lo sienten. Es algo que me mueve mucho y que es un tema muy complejo. Entonces no quiero que tomen este episodio como una verdad absoluta, como ninguno de los episodios que les comparto. Es solamente lo que llevo investigado hasta ahorita. Esto no significa que no vaya a cambiar. Esto es tal cual lo que llevo el día de hoy, ¿no? Como algunas de las conclusiones que he llegado, este ir y venir de no saber qué pensar, pero pues algo es algo en lo que sigo explorando. Definitivamente, si alguien tiene consejos, sugerencias o más dudas, me encantaría escucharlas y que me lo pudieran compartir. Me ayudaría muchísimo. Mi gente bonita, Hablemos Arte, mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio. Muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, Hablemos Arte la próxima semana.